Bueno, buenas tardes. Agradecemos sí, la invitación a los compañeros de López Sur. Bueno, un poco voy a retomar varias de las cosas que estuvieron diciendo los compañeros y las compañeras. Bueno, no, los compañeros. bueno, y arranco por ahí, era un aporte a los compañeros de López Sur y repensar nuestro panel. Las dos mesas de hoy tienen todos compañeros varones, excepto yo. Y eso también tiene que ver con cómo desde las organizaciones pensamos y laburamos este tipo de temas que tiene que, digo, hay un montón de compañeras hoy de aquel lado. Y bueno, qué lugar y quiénes tomamos este tipo de temáticas y debates también tiene que ver con cómo nuestras organizaciones, nada, procesamos y qué lugar le damos también a las compañeras en estos temas. Bueno, un poco había pensado esto de empezar por qué sistema tenemos, cómo es el sistema y la matriz energética en Argentina, pero bastante dijeron los compañeros, un sistema muy dependiente del gas y del petróleo, con fuentes altamente contaminantes, monopolizadas, en manos de grandes empresas concentradas, y pensado y preparado únicamente para... digamos, para el mercado, ¿no? Para las necesidades del mercado. Y un consumo que también está en función de ese mercado, también mercantilizado, preparado para esos grandes consumidores, que como decían los compañeros, las industrias, el transporte, consumen gran parte de esa energía que después se transforma en productos que a veces están acá y a veces también son exportados, con lo cual... parte de esa energía y parte de esos recursos de nuestra tierra tiene, digamos, es explotada para que se consuma en otras partes del mundo, dejando toda la basura que eso genera en nuestra tierra. Con lo cual también un consumo contaminante, no solo en la producción, sino también el consumo. Más de la mitad de la energía que producimos en el país lo consumen esto, las industrias, el transporte, el comercio, ya sea a nivel general, ya sea a nivel eléctrico, a nivel gas. Gran parte depende, digamos, de qué analice, pero siempre más de la mitad de esa producción lo consumen estos actores y en eso entonces me parece muy bien esto de pensar responsabilidades diferenciadas, ¿no? A veces nos quieren hacer creer que la culpa de todo es que dejemos la luz encendida o que... no sé, porque tenemos calor, enchufemos algún artefacto, porque tenemos frío, nos calefaccionemos. Y claramente la responsabilidad de las mineras, las papeleras, los productores de aluminio, cuando uno lo pone en la balanza, tiene un peso totalmente diferente, ¿no? Y en eso pensar un sistema también de uso de la energía, digo, a veces hablamos también de consumo de la energía, por ahí pensar otras palabras para si pensamos que la energía es un derecho, es bueno. Pensar el uso de esa energía de forma muy desigual. Como decía el video, en nuestro país un montón de familias y de hogares viven con una infraestructura absolutamente precaria, que como decía el compañero, directamente hay compañeros y compañeras que dejan la vida en esas casas porque se incendian por instalaciones precarias de luz o porque gran parte de sus pocos ingresos los tienen que poner en comprar una garrafa escasa y cara. Así que ahí eso, bueno, empezamos a pensar esta energía en función de quién y para quién. Y en eso también pensaba un poco cuando preparaba de qué charlar hoy, el rol del ajuste en este sistema desigual, ¿no? Ahora, en donde la plata no alcanza, en donde el bolsillo aprieta, este tarifazo que impacta de peor manera en los sectores más pobres de nuestra población. Y entonces ahí pensar, realmente estamos pensando la energía como un derecho. Me parece que eso muestra a las claras que la desigualdad en el acceso a la energía muestra que hoy en día el sistema no está pensando en la energía como un derecho y que esa es una tarea desde las organizaciones principalmente. Un poco el planteo de los compañeros y compañeras de OPESUR era pensar qué herramientas implementamos desde las organizaciones para dar esta pelea por la energía como un derecho, la soberanía energética. Bueno, comentar que hace poquito, desde la campaña No te dejes ajustar, que impulsamos desde La Brecha junto con otras organizaciones, Bueno, durante todo este año estuvimos tomando el tema del tarifazo, quizás desde una dimensión exclusivamente de las tarifas, y sí de esta cuestión de la necesidad y el acceso a la energía para la vida, ¿no? Como para alimentarnos, para nuestra salud. Pensemos qué pasa con un hospital cuando se corta la luz. Para la comunicación, hoy en día es indispensable nada, tener el teléfono cargado para poder comunicarnos con nuestra familia, para saber si estamos bien. Bueno, hoy en día la energía, como decía el compañero, está en todos lados. Y entonces, bueno, no se puede prescindir de ella, y el ajuste vino a golpear ahí, donde también duele. Bueno, entonces con la campaña tomamos el tema del ajuste y del tarifazo, pero con la pata medio renga de, bueno, entrarle un poco más de lleno al debate sobre la energía, para quién y desde dónde. Y vimos la necesidad de una formación, de capacitarnos, de discutir, de profundizar. Y bueno, el jueves pasado hicimos la primera charla sobre el tema, justamente para empezar a entrarle, porque hay un montón de compañeros. O sea, ¿cuánto tiempo de nuestros espacios, de nuestras organizaciones, profundizamos y le dedicamos a debatir este tema? Probablemente menos que otros temas, seguramente, y también por desconocimiento, por falta de herramientas, y bueno, eso es una necesidad, me parece, de las organizaciones, y que en eso, por ejemplo, el video sirve un montón para compartir con otros compañeros y compañeras. Entonces, bueno, una de las tareas desde las organizaciones, entiendo yo, es esto, la de formarnos, la de tomar el tema y bueno, empezar a ensayar algunas posiciones. Después, una dificultad que tenemos en las organizaciones para tomar y profundizar este tema es, bueno, la energía es una cosa lejana, difícil, imposible, que no podemos transformar, pareciera. Frente a otras problemáticas más inmediatas, más tangibles, muchas veces por eso queda relegada a un segundo, tercer, cuarto, décimo lugar. Como problemáticas para pensar como, nada, tarea. Bueno, y ya como para ir terminando, en función de pensar qué energía queremos, qué sociedad, o sea, qué producción energética para qué sociedad, bueno, también es una pregunta re enorme, muy difícil. Pero bueno, pensaba, cuando decimos soberanía energética, alcanza con decir, bueno, el manejo de los recursos o de la naturaleza, bueno, ¿quién la administra? Bueno, ¿alcanza con que la administremos los trabajadores y las trabajadoras? O además también tenemos que pensar en cómo apropiarnos de la tecnología para procesar, digamos, esos recursos. Y ahí un poco lo que contaban los compañeros sobre el plan este del capitalismo verde de Macri, no solo la licitación esta de los recursos renovables, que no cubren para nada ni reemplazan la alta producción de petróleo y gas que hoy abastece a nuestro sistema, sino que encima es una compra ya en mano de tecnología importada que viene a instalarse para garantizar que haya electricidad, pero nosotros no tenemos capacidad de generar repuestos, no tenemos capacidad de modificar esa tecnología. O sea, el desarrollo en el país de la tecnología para la energía alternativa es indispensable y es una tarea que en general no tiene un desarrollo serio a lo largo del tiempo, no tiene los recursos, no tiene una planificación, son todos proyectos aislados uno del otro para quedar bien porque estamos cuidando la energía. Entonces, en ese sentido, bueno, la soberanía energética viene de la mano también de la soberanía tecnológica para el procesamiento de los recursos del país. Una de las tareas también es el tema de la reestatización de las empresas bajo control de los trabajadores y también de los usuarios, porque esa interacción entre los trabajadores de la energía y, digamos, los usuarios del sistema también va a permitir avanzar en esta concientización de qué energía producimos, qué energía queremos, para qué sistema, ¿no? Como tratar de romper con esa alienación de yo como consumidor prendo y estoy aislada de todo lo que pasa detrás de esa tecla de luz. Bueno, una interacción entre los trabajadores y los usuarios, me parece que puede ser un camino. Quizás no es lo único, pero sí un camino necesario. Bueno, la planificación es un aspecto importantísimo de la matriz energética. Tiene que ver con la planificación de la sociedad en general, ¿no? Pero la planificación de este sistema y la diversificación de las fuentes como también otra de las tareas importantísimas. Y en lo inmediato, esa reestatización, digamos, ese control de las empresas estratégicas de la energía a manos del Estado, porque ya vimos qué pasa cuando, por ejemplo, sectores estratégicos como el transporte están en manos de los Siriglianos, que después es pura desidia, o sea, lo mismo que pasa con las privatizadas como Edesur y Edenor, que se, digamos, consumen todos los subsidios, no planifican, no invierten en infraestructura y después los que lo pagamos somos los trabajadores y el pueblo en general. Así que bueno, esas son algunas ideas que queríamos aportar desde La Brecha para hoy.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás, soy de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda. Obviamente sumarme al agradecimiento y la invitación a los compañeros del Observatorio Petrolero e intentar de no redundar en mucho de lo que se dijo y de lo que ya se plantó desde el Vamos con el video. Tomamos la invitación desde el sentido y desde el punto de tratar de empalmar algo que puede llegar a ser un conocimiento científico, técnico, de investigación, como es el que desarrollan los compañeros en profundidad sobre el sistema energético, con nuestra propia experiencia política discutiendo el asunto, más en este año que de una forma u otra fue uno de los temas centrales de la política nacional en el primer año de gobierno, macrista, en el sentido de que fue parte de lo que se discutió y de donde se cruzaron distintas propuestas, balances de los últimos años, incluso de vuelta, también una idea de a dónde nos dejaron los 12 años de gobierno kirchnerista alrededor de este problema, de este punto. Y de la mano de eso, ir por el lado más político, también sobre la base de sumar algo que creo que todavía no se planteó ni como palabra hasta ahora en el panel, que es que la palabra del imperialismo, en el sentido de que uno dice crisis energética en el país, en la Argentina, y no nació de un repollo. Es decir, hay un plan sistemático para países como el nuestro, por parte de los países centrales, de Estados Unidos en particular, de las potencias europeas y demás, de desguazar a los países semicoloniales, por decirlo de alguna manera, una categoría también para sumar al debate, y una planificación que en la Argentina en concreto, en su saque más profundo, tiene los últimos 25 años con el avance de las privatizaciones en la década menemista, pero que nos trajo a donde estamos hoy. Es decir, todos decimos crisis energética, de un lugar vino, de un lugar se llevó adelante, y el imperialismo tuvo en la Argentina, a través de los gobiernos que hubo en las últimas 3 décadas, garantes, voceros y ejecutores de su política para el problema energético. Entonces, gran parte del problema de cómo salimos, además de cómo evaluamos las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos energéticos y demás, es cómo derrotamos a esos partidos políticos que son los que vienen gobernando el país, y hasta que no logremos hacer eso, creo que hay acuerdo en el panel entre todos los que intervenimos hasta ahora, hasta que no logremos hacer eso, va a ser muy, muy difícil revertir la situación actual de la Argentina. Y sobre la base de eso, aprovecharlo, lo coyuntural, si se quiere, este año, para ir discutir más en profundidad el asunto. Este año la discusión alrededor de los tarifazos, de los fallos de las cortes, de los cacerolazos, permitió ver en su magnitud y a través de, si se quiere, como un botón de muestra, todo lo que es el gobierno macrista, en lo que hace a, por un lado, sus aliados, a quien beneficia, a quien pone a dirigir YPF, de dónde lo saca, de una empresa francesa, el propio ministro Aranguren, su procedencia y demás, a quién favorece, para quién gobierna, a quién le perdona favores, apenas asumió, y ahora, las últimas semanas, en la votación del presupuesto, con los 19.000 millones de pesos que le perdonan a las empresas privatizadas, toda una caracterización del propio gobierno en sí y también de su política brutal de ajuste y de transferencia de la crisis que deja en el sector el gobierno anterior, trasladarlo directamente al abono mensual en el caso de las tarifas de la luz y del gas, también del agua, de todos los trabajadores y el pueblo de la Argentina. Y también no solo ver eso, que sería la parte negativa, sino también la enorme resistencia que hubo a esto a nivel nacional. Creo que incluso los primeros cacerolazos fueron desde el sur del país, donde los tarifazos incluso fueron más brutales. Todo lo que pasó en Bariloche, en distintas ciudades de Río Negro, en propio Tierra del Fuego. De ahí en adelante todo el país se sumó a una protesta que logró triunfo parcial, si se quiere, en lo que fueron los fallos de la Corte, y que el gobierno se hubiera obligado, que no se vio obligado a ir a una audiencia pública para pagarle los buitres, pero por la resistencia que hubo sí se vio obligado a ir a una audiencia trucha y todo lo que podemos llegar a decir, para terminar imponiendo lo de las tarifas. Eso fue fruto de una presión popular que hubo alrededor de ese punto, muy importante, y que en todo caso nosotros tenemos que discutir, todos nosotros fuimos a esos cacerolazos, cómo hacemos para profundizar, que eso no sea solo de la discusión, que a veces la ganaremos más, a veces la ganaremos menos, de cuánto perdemos de nuestro salario y de los ingresos que tienen los sectores populares respecto de la energía. Es decir, qué tanto logramos derrotar, así sea parcialmente, a esta cosa de la pobreza energética, esta relación que hay entre los ingresos de la población y los costos que tiene que llevar adelante, por medirlo si se quiere mensualmente, para pagar la luz, para pagar el gas, etc. Es una pelea que por una pulseada permanente, la tenemos todos los meses. Cada tanto hay episodios de lucha más general, como hubo con los cacerolazos y las movilizaciones masivas. El punto es cómo hacemos para esa energía no se disipe ni en un triunfo parcial, ni en una derrota parcial que la pueda haber, sino en discutir más en profundidad todo lo que se dijo acá alrededor del sistema energético, en el sentido de que a veces uno dice, bueno, reestatización de las privatizadas, control de los trabajadores y usuarios, suena algo, bueno, copiamos y pegamos el programa de transición, algo para decir, y suena una cosa medio abstracta si uno no lo explica en profundidad de qué es lo que estamos hablando, y no solo que no sea abstracto, sino tratar de que se entienda de qué es la única salida posible. De que hemos probado otras cosas, de que hemos probado gestiones ineficientes, burocráticas, de arriba para abajo por parte del Estado, que fracasaron, que se han probado 25 años de gestión depredadora de las multinacionales que han fracasado, y que es necesario probar otra cosa en el sector. Y esta explicación es importante, es difícil, nos plantean los compañeros que discutamos justamente en dónde tenemos más dificultades, es difícil como consigna a la hora de explicar, es decir, cualquiera de nosotros llena, se para en la calle y firma un petitorio con miles de firmas, que gente que diga abajo el tarifazo. ¿Cuántas juntamos por la reestatización bajo control de los trabajadores usuarios, de la luz, del gas? Es más difícil. Entonces ahí hace falta un trabajo de concientización y de politización, y seguramente de frente único, de trabajo común entre las organizaciones que estemos de acuerdo en eso, mucho más profundo que el que venimos llevando adelante hasta el momento, de incluso intervención en las calles, en legislaturas, en el Congreso y demás, que hasta ahora no se viene haciendo muy en profundidad, ¿no? No hay ningún proyecto de ley presentado en el Congreso, también es autocrítica por parte del Frente de Izquierda, no hay ningún proyecto de ley presentado en el Congreso hasta ahora de restatización de sus servicios. Ni cuando fueron los picos de cortes de luz y demás, ni el tarifazo, se logró hacer eso hasta ahora, con lo cual eso es parte de un trabajo que tenemos que mejorar todos, y nosotros partimos de la autocrítica por parte del propio Frente de Izquierda y de las cosas que tenemos que asumir en adelante para salir de este atolladero. Sobre la base de eso y esta discusión es la del balance, ¿no? Y del balance crítico, destructivo, como se le quiera decir, de lo que fueron esos 25 años de ese sistema que separó y privatizando la generación, la circulación, el transporte de la energía, en qué derivó los problemas que hay en el sector de todo el sector de la población argentina, todo el noroeste, que todavía no tiene acceso a sistema de gas, como no lo tienen una gran parte de los barrios populares del país, y lo mismo todo lo que ya se describió de los problemas de los barrios más precarios de la Argentina. Es parte de eso, es el balance negativo. Parte del balance negativo es, obviamente, la pérdida de la soberanía energética. Yo, buscando información o cosas para el panel de hoy, de vuelta, ¿no? Para llegar a la idea de explicar que es la única salida posible, la que estamos discutiendo, y en términos generales acordando de qué es lo que deberíamos hacer con estos recursos y cómo cambiar políticamente esto. Una convocatoria de hace 10 años, que había una autoconvocatoria de sectores vinculados a discusiones energéticas, de la CTA, organizaciones de sociedad civil, algunos partidos de izquierda, que decían, digo, 5 años, el punto 5 de la autoconvocatoria decía: por la nulidad sin indemnización de la privatización de YPF y de las concesiones petroleras y de gas, por la inmediata suspensión de las exportaciones, debido a que se están agotando las reservas de petróleo y gas, y en 7 u 8 años vamos a estar obligados a importar combustibles mucho más caros. Es decir, los que estamos de este lado y las organizaciones civiles y dedicadas al asunto tienen un diagnóstico preciso de lo que venía pasando en lo que pasa ahora y de lo que venía pasando en la década pasada, un diagnóstico de hacia dónde se iba, que se negaba en nombre de un relato que supuestamente defendía lo nacional y popular y la soberanía del país, negaba esa realidad y nos trajo a donde estamos ahora. Entonces, quizás cuando hace 10 años dijimos hay que reestatizar todo, quedamos medio como unos locos gritando, bueno, acá estamos, 10 años después, en la situación actual de tarifazos del 400, del 500%, de que se viene el verano y todos sabemos que en algún momento se nos va a cortar la luz y todos los problemas más estructurales que ya se fueron diciendo. Entonces, sobre la base de eso, es donde es difícil, es donde nosotros queremos hacer hincapié profundamente para abordar el tema y donde obviamente necesitamos de todos los aportes que hacen organizaciones como el Observatorio Petrolero Sur y demás, de investigación, de elaboración, de crítica a lo que viene sucediendo en materia energética, para tener una propuesta superadora, en el sentido de que, bueno, que sea reestatizado, en el sentido de que está claro que es un derecho, que no puede estar librado el lucro de alguien si una persona tiene gas o no tiene gas, si una persona tiene luz o si no tiene luz, todas cosas en las que a muchas personas le van la vida en sus barrios, en sus casas, no puede estar librado al lucro, eso está claro, que no van estatizaciones truchas como las que ya se mencionaron, y que sobre la base de lo que venimos diciendo, argumentando y demás, tenemos mucha más autoridad para discutir el asunto que un ministro de abocado a Aranguren, que cuando le preguntan cuánto cuesta, cuál es el costo de la boca del precio del petróleo, dice que no lo sabe y que es incalculable, y hay organizaciones que lo calculan al detalle cuánto debería costar, que dice que va gobernando y va aprendiendo a medida que lo hace, o el jefe de gabinete que le preguntan la semana pasada por qué le perdonaban los millones de pesos que le perdonan y dicen te la debo. Entonces, tenemos mucha más autoridad política, los trabajadores, las organizaciones de sociedad civil y demás que estamos investigando, trabajando el tema para discutir que es necesario reestatizarlo y quitarle la conducción de estos recursos a estos sectores, a estos partidos políticos, que las que vienen demostrando eso. Y es una pelea global también desde el propio movimiento obrero, porque uno dice de los propios trabajadores. Y voy terminando, seguramente no del tipo este Pereira, el secretario general de los petroleros de Neuquén, que es el que está firmando ahora los convenios por productividad para el sector petrolero, que es uno de los sectores, es la punta de lanza del gobierno macrista para el año que viene, son los ir a hacer bolsa, los convenios colectivos de trabajo, y también vienen por acá. Así que el sector energético y demás es algo que sirve mucho para pensar el gobierno, las autocríticas nuestras y las propuestas por parte de la izquierda y los sectores populares. Así que bienvenida la invitación y todo el debate que llevan adelante los compañeros del observatorio.
A contarnos un poco cuál era su diagnóstico, por dónde la estaban viendo, qué propuestas tenían, qué campañas han realizado. De ninguna manera nosotros buscamos que de acá salga un programa, ¿sí? Que salgamos por esta puerta y sepamos exactamente qué hacer. Tampoco pretendimos que ninguno de los compañeros y compañeras que vinieron llevaran adelante un trabajo como este en este panel. Pero sí agradecer que hayan acercado, que nos hayan contado sus experiencias, que nos hayan contado sus posicionamientos, sus análisis, y totalmente bienvenido a sostener las articulaciones, a seguir conversando y a seguir avanzando en estas líneas, ¿sí? Así que bueno, los invitamos ahora a tomar un café, si quieren, y retomamos en unos 10-15 minutos, ¿sí? Gracias.